la Secretaría de Gobernación va a iniciar algún tipo de pronunciamiento, si bien usted ya erradicó eso. Están todavía sobre la mesa.
Pedir perdón, que pedí permiso
en 2009 junto a otros funcionarios. Preguntarle, porque aquí
nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo.
Muy buenos días, chilitos, ¿cómo están? Bienvenidos al Detrás de la Mañanera con su segura servilleta, o sea, sé yo, Meme Yamel. Aquí andamos desde la Chilecueva número 2. Entonces, para nosotros es extremadamente importante poder compartir con todos ustedes la información y recuerden que en este espacio hacemos el análisis más importante con las noticias más importantes de la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya se la saben, y como es tradición, yo les voy pidiendo que mientras se van conectando, pues que nos ayuden a compartir, a suscribirse, a dejar sus likes y sobre todo a dejarnos sus comentarios. Si vieron la mañanera, díganme si la vieron, si se van a enterar del resumen con nosotros, también díganme, y como es costumbre, también avísenme, pues, ¿qué están haciendo ahorita? Ya saben que aquí le entramos un poquito al chacoteo, ya están con el desayuno, haciendo ejercicio, trabajando, intentando hacer tarea, uno nunca sabe, así que díganme en los comentarios qué andan haciendo. Y pues, mientras vamos a darle de volón ping pong, ¿qué mañanera? A ver, el presidente hoy hace esta presentación del plan Cero Impunidad. Además del plan de Cero Impunidad, también se presentan avances en materia de seguridad por parte de la Secretaría de Marina y también se presentan temas relacionados con algunos incendios forestales. Esto que pasa hoy en la conferencia de prensa mañanera es importante porque el presidente ha insistido mucho en que hay que estar hablando sobre lo que pasa en México. Entonces, vamos por partes. La primera presentación que se hace es sobre el plan Cero Impunidad. Es jueves de Cero Impunidad y en este plan de Cero Impunidad hubo datos importantes como la detención de Leonardo N. en Ascensión, Chihuahua, que es el avance al caso Bavispe. El personal de la Sedena, Fiscalía General de la República, SENAPI y CNI ejecutaron una orden de cateo en un inmueble en el municipio de Ascensión, Chihuahua, cumpliendo una orden de aprehensión en contra de Leonardo N., mejor conocido como Chamona, por el delito de delincuencia organizada. También se desarticula una célula del cártel Jalisco Nueva Generación en Cancún, Quintana Roo. Esto ocurre el 18 de marzo del 2022. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en coordinación con la Sedena, SEMAR, la Guardia Nacional, CNI y Policía de Quintana Roo, llevan a cabo la detención de 11 personas, una de sexo femenino y 10 del masculino, quienes tenían privadas de su libertad a 3 personas dentro de un inmueble ubicado en las calles de Supermanzana 107 del municipio Benito Juárez. A ellos se les relaciona con 13 homicidios ocurridos en los últimos 6 meses. Estos 11 detenidos, tienen una procedencia variada. Algunos son de Guadalajara, Jalisco. Hay quienes, otro también es originario de Los Ángeles, California. Y tenemos también gente que es de Guerrero y de Yucatán. Estos son, es la procedencia de varios de estos detenidos para que ustedes puedan estar ahí con la información muy puntual. Como pueden ver ahí, estamos hablando justamente de la desarticulación, les confiscan armas y también de fuerte calibrillo. Hubo otros operativos en la zona costera, de Tulum, operativos antidrogas. Entre el 2 y el 12 de marzo de este año, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, conjuntamente con Sedena, SEMAR, Guardia Nacional, CNI, todo el operativo, como siempre les hemos mencionado, la coordinación interestatal de los 3 órdenes de gobierno se ve reflejada aquí porque es la Dirección de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, la Sedena, SEMAR, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia. Esto ocurre en Tránsito Municipal de Tulum, también estuvo metido en esto, y logran la detención de 28 personas vinculados a proceso, ya hay 25. Eso también es importante, y no me canso de mencionarlo. Estamos acostumbrados a que en administraciones pasadas se dieran estas grandes detenciones con shows mediáticos de miren, los acabamos de detener, aquí están, pero ¿qué pasa después de la detención? ¿Dónde están las vinculaciones a proceso y posteriormente las sentencias? No se daban muchas. Datos que tenemos de la administración de Calderón, hubo 300 paseos y solamente hubo 13 sentenciados, y por delitos que no eran relacionados con el por qué los habían paseado a los medios de comunicación. Ahora, en este caso en particular, estamos viendo que se detienen a 28 personas, se logra la vinculación a proceso de 25 por delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo, se les aseguran distintos tipos de sustancias tóxicas, además de teléfonos celulares, armas y cartuchos. También se realiza la detención de quien sería el presunto homicida del gerente Mamitas Beach Club en Solidaridad, Quintana Roo. Se reporta el hallazgo sin vida de en los baños del club de playa denominado Mamitas Beach Club el 25 de enero de este año en el municipio de Solidaridad, en Quintana Roo. La víctima pues era el gerente de operación del establecimiento. Mucho de esto, cuando vemos muchos de estos, tiene que ver con el cobro de derecho del piso. Se ha relacionado que hay empresarios, gerentes que se están rehusando a pagar el derecho de piso, y entonces los criminales pues ya los asesinan. Eso es lo que pasa. Eso es lo que se ha presumido mucho que ocurre y tiene mucha relación. Hablamos de la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación en la zona de Quintana Roo, en la zona de Tulum, y ellos están fuertemente relacionados justamente con este tipo de delitos, ¿no? El cobro de derecho de piso, y si alguien se niega, pues les dan piso, así es como se denomina un poco. Otras detenciones que se presentaron, detenciones multihomicidas en el Istmo de Oaxaca, vinculados a proceso ya están. Hablamos de José N., alias Chiquiwini, Mario Avisaí, alias El Mecánico, ellos relacionados con el asesinato de tres personas, por ejemplo, el Chiquiwini, con un multihomicidio en Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca, y en el caso de El Mecánico, pues también está relacionado con, asesinatos a 4 personas, entre ellas 2 mujeres, 1 menor de edad y 1 hombre. En cuanto al caso del periodista Armando Linares, que ocurre en Zitácuaro, Michoacán, se emiten alertas de búsqueda. Particularmente, y ahí las están viendo en pantalla, se habla de, hay recompensas por 100,000 pesos para quien dé información de Carlos Gerardo Sánchez Mendoza y de Magdiel Urbina Chimán. También ahí están poniendo los teléfonos para realizar las denuncias, por si alguien los conoce. ¿Qué es lo que se ha avanzado en la investigación del asesinato de Armando Linares? Es que previo al homicidio, ese mediodía, 2 hombres que viajaban en una motocicleta visitan la zona donde se registran los hechos para ubicar presumiblemente el domicilio del comunicador. En apego al protocolo de actuación, la Fiscalía General del Estado de Michoacán obtuvo datos del multihomicidio. También permiten establecer objetivos contundentes y establecer la identidad del autor material. El Ministerio Público obtiene una orden de aprehensión respectiva que fue otorgada por el juez de control, y la Fiscalía General del Estado suscribe acuerdos específicos de ofrecimiento de entrega de recompensa a la localización de Carlos Gerardo Sánchez Mendoza y Matiel Urbina Chima. Se están realizando también operativos interinstitucionales para la localización y detención de estos probables responsables. Y también hablamos de la detención, de los avances de la investigación, más bien, de el asesinato de César Arturo, alcalde de Aguililla. La Fiscalía, eso ocurre el 10 de marzo, la Fiscalía General del Estado de Michoacán inicia una carpeta de investigación con relación al homicidio del presidente municipal César Arturo N., quien fue localizado sin vida en las inmediaciones de una cancha de fútbol de este municipio. Recordemos que no era el primero. Se desprende que se han logrado identificar a los autores materiales e intelectuales de estos hechos, a quienes se los solicitarán sus respectivas órdenes de aprehensión. Hablamos también de que en los principales hechos hubo un cateo en cumplimiento con un domicilio ubicado en la localidad de Naranjo de Chila, en Aguililla. Se logra asegurar la motocicleta. En el caso de Palacio Municipal de Guaymas, Sonora, recordarán que hay más de 140 actos de investigación. Hay 39 videos, 11 cateos, 14 personas detenidas en flagrancia, 1 persona abatida, 321 envoltorios de marihuana y metanfetaminas, 2 granadas aseguradas, 14 armas aseguradas y 6 vehículos asegurados. Este es un caso con agresión de armas de fuego en el exterior del Palacio Municipal de Guaymas, que dejó como saldo a 2 personas privadas de su vida, Marisol y Antelmo, 2 lesionados y 1 agresor abatido. Carlos Alberto en el plebeyo fallece, también nos hablamos de los autores materiales ya estarían muertos. Iván Alejandro el Talibán, que fue privado de la vida con arma blanca en el 17 de enero de 2022 en Hermosillo, Sonora. Julián Alejandro, alias el Güerito, privado de la vida con arma de fuego el 5 de diciembre en Empalme. y hay un detenido que es Javier N., que fue detenido el 22 de marzo, se relaciona con el homicidio de Iván Alejandro N. En el operativo de Cero Impunidad de Zacatecas, aquí es en donde entra mucha más información. Particularmente en Zacatecas, recordemos que las agresiones han estado bastante a la orden del día. Y aquí creo que es importante que podamos hacer mención de cuántas personas se han detenido. Ahí están viendo en pantalla. Hablamos de varias detenciones. En particular, tenemos 52 generadores de violencia, de los cuales ya hay dos sentenciados. Hay más sentenciados. 1, 2, 3, 4, 5, son 7 sentenciados. 7 sentenciados los que se tienen hasta este momento por ser generadores de violencia, por el caso de Zacatecas. Además, hay ya sentenciados por secuestros en Zacatecas. Ya se concluyeron 5 juicios orales, 11 personas fueron condenadas a prisión por diversos tribunales de Zacatecas, con penas que van desde los 50 hasta los 95 años de prisión. En otro caso, que es el de Cajeme, Sonora, también ahí se presenta el plan Cero Impunidad. Hay detenciones de 94 generadores de violencia. En este caso todavía no hay sentenciados, pero datos importantes que obviamente son relevantes a conocer en materia de Cero Impunidad, que es el plan que presenta el gobierno federal, que durante el mes de febrero del 2022 se obtienen un total de 44 sentencias por el delito de secuestro, que van de los 25 a los 110 años de prisión, siendo el Estado de México el lugar en donde hay mayor número de sentenciados. Y esto me preocupa por dos sentidos. El primero es que es el Estado de México. Y tenemos varios casos, en donde es justamente ahí donde se han fabricado delitos. No quiere decir que haya sido el gobierno federal, ni mucho menos. Esto habla del particular caso del fiscal, la Fiscalía del Estado de México. Les mencionaba el día de ayer de un caso, por ejemplo, de un señor que lleva un año en prisión. Le están aplazando las audiencias y a él lo están acusando de un homicidio, ¿no? Las pruebas de que no estaba en el lugar en donde dicen que estaba es que él fue al gimnasio a esa hora y para entrar al gimnasio tienes que usar tu huella dactilar. El señor, pues, se entera literalmente un mes después del asesinato, lo van y lo detienen a él, amenazan al abogado, que el abogado no puede presentar o no termina presentando esta única prueba que podría establecer que el señor estaba en otro lugar y lleva un año en prisión en el Estado de México por un asunto que no cometió. ¿Y cuál es el trasfondo? Terrenos. Por estar defendiendo sus terrenos, estar defendiendo una propiedad que le corresponde a él y a su familia, que tienen escrituras y tienen documentos, pero se metió, o al menos se le atravesó el interés de un grupo de personas en el Estado de México. Entonces, esta parte era importante mencionarla porque también en el Estado de México tenemos varias personas, y no es nuevo esto, que han sido sentenciadas por delitos relacionados justamente con homicidio y secuestro de forma histórica. Lamentablemente, el escenario que estamos viendo aquí es que estas personas llevan mucho tiempo encerradas, sentenciadas. Está el caso de Lady, le mando un gran abrazo, que solamente los fueron y encarcelaron por el color de piel. Una situación muy similar a la que se vive en Tabasco, lo que se presentó en Tabasco como presuntos duda razonable, como el caso de duda razonable. Ese es el problema. Cuando hablamos de la justicia, pues entra la duda de si los datos son certeros o no. Al menos es a lo que tenemos que profundizar, pero pues el gobierno de México presume estas cifras que en donde hay un mayor número de sentenciados es el Estado de México y en Quintana Roo es en donde hay un menor número de sentenciados. Obviamente, hablan después de esto del caso del Estadio Corregidora, hay acciones de judicialización y carpetas de investigación de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, presuntos del 5 al 15 detenidos por violencia en espectáculos deportivos, hay detenciones en el Estadio Corregidora, el 17 de marzo se cumplen 27 órdenes de aprehensión de 40 obtenidas y 3 presuntos fueron puestos en libertad. ¿Por qué hubo 3 personas que fueron puestas en libertad? Recordarán que hubo una en particular que habían detenido, que era un mesero que estaba en una boda, ¿no? Y la novia sube una foto diciendo, oigan, ayúdenme porque acaban de detener al mesero de mi boda. No estaba en el Estadio Corregidora, estaba en mi boda. Y el por qué lo habían detenido, según la información que tenemos, es que pues habían puesto un tuit que generaba violencia. O sea, él no estuvo en el lugar, pero puso un tuit. Y por eso lo detuvieron a él. Lo ponen en libertad, es lo que tenemos entendido, pero hay otras detenciones, hay 40 órdenes de aprehensión, 27 ya fueron cumplimentadas, y aquí ya se está hablando, hay un gran debate sobre cuáles van a ser las medidas de control, ¿no? La Liga, la famosa Liga, impone sanciones a los clubes de fútbol, Querétaro y Atlas, esto en una sesión extraordinaria. Se imponen estas medidas, un año a puerta cerrada de que jueguen y demás, y esto ha causado mucha, pues como que no ha gustado mucho, porque lamentablemente, pues pareciera que estas sanciones resultan como un juguete. ¿Qué sanciones son? Categorías de fuerzas básicas y femenil, o sea, van a tener que pagar las consecuencias por lo que hicieron los de la barra. Cuatro mandos de la directiva de Gallos Querétaro quedan inhabilitados para operar cualquier club en un lapso de 5 años, bueno, al menos. El dueño del club Gallos tendrá que poner a la venta un año en caso de no conseguir un comprador. La Liga MX asumirá una responsabilidad del club, o sea, le van a quitar al dueño el club, o sea, adiós al dueño. Van a tener que jugar, como les decía, a un año puerta cerrada, jugando como local, y una pena económica de 1,5 millones, que eso no le pesa a ningún equipo de fútbol. Pero, ¿cuáles fueron otras medidas de control? Ningún ingreso de grupos de animación visitantes a cualquier estadio de la Liga MX hasta nuevo aviso. Personas que sean encontradas culpables por los hechos acontecidos, se les prohibirá de por vida el ingreso a cualquier estadio de fútbol. Los clubes deberán contar con un proceso obligado de credencialización de grupos de animación, no pudiendo acceder a esta zona a menores de edad. El manejo de los grupos de animación dentro y fuera del estadio será por parte de las autoridades estatales, municipales y o públicas, quedando prohibidos los operativos de elementos de seguridad privada. Esto obliga a que sea el estado y el municipio quien se encargue de la seguridad del estadio adentro y fuera, particularmente los manejos de grupo de animación. Los clubes no podrán dar ningún tipo de apoyo a estos grupos de animación. El club que sea sorprendido tendrá como sanción automática veto de plaza en su siguiente partido como local y multas. En la temporada 2022-2023 será obligatorio la implementación del Fan ID de todos los aficionados que ingresen a la zona de grupos de animación. Número de personas registradas deberá ser limitado. La credencialización será obligatoria. Se implementará un sistema de reconocimiento facial implementando a todos los aficionados. Se va a crear la Dirección de Seguridad de la Liga MX y FMF con la finalidad de supervisar los planes de seguridad y de todas las ramas, realizar análisis de riesgo, planes de supervisión y mejorar las prácticas. Se prohíbe el ingreso de trapos, mantas, banderas monumentales, pirotecnia, etcétera. Hay un acuerdo que se mantiene entre las reuniones de la Secretaría de Seguridad y el presidente de la Femex Food, así como también de la Liga MX. ¿Cuáles son estos acuerdos? Uno, mecanismo de intercambio de información en materia de seguridad. Más se los voy a poner en grande para que vean cuáles son los acuerdos a los que llegan, porque esta es una parte que cuestionamos mucho. Ahí lo tienen en pantalla. Estos son los acuerdos. Hay un enlace permanente con la Dirección de Seguridad de las Ligas para revisar el estatus legal de la empresa, de todas las empresas de seguridad privada y el alcance real en materia de operatividad que tengan estas empresas afiliadas en registros oficiales. La Liga MX requirió a los clubes su relación de empresas con seguridad contratadas. Se planteó revisar el tema de la venta de cerveza o alcohol, el horario y limitaciones para su consumo, así como variantes en venta de cerveza sin alcohol. Y se tendrá un canal de comunicación abierto cuando se tenga un reporte de la Liga MX sobre adoptar medidas de coordinación en el riesgo de traslado de las porras al fin de alterar las mesas de construcción y de paz. Aquí se cuestiona mucho el por qué no Ana Gabriela Guevara participaba, o que por qué Ana Gabriela Guevara no creaba, o la CONADE no creaba, una mesa de prevención de violencia. Y yo les platicaba, y se los platiqué mucho, que aunque la CONADE creara esta mesa, pues la realidad es que no está obligada, no hay ningún tipo de obligación por parte de los clubes a hacerle caso a la CONADE, porque literalmente las reglas dicen que la CONADE sugiere, aconseja, cuando se lo piden, ¿no? Y ya, nada más. Entonces, si quieren los diputados, porque esto fue un tema muy polémico, si los diputados quieren cuestionar a la CONADE y quieren citar a comparecer a la CONADE, pues creo que lo mejor para iniciar es que primero le den atribuciones a la CONADE para que tenga atribuciones reales, no nada más la de aconsejar y supervisar. Eso no ha pasado. Pero lo que sí pasó es esto, que las medidas que había impuesto, ¿no?, la Liga, que eran las sanciones que puso Mikel Arriola, a muchos de nosotros se nos quedaron muy cortas, porque las que él anunció eran solamente un año a puerta cerrada jugando como local con la pena económica de 1.5 millones de pesos, que las categorías de fuerzas femenil y básicas fueran también jugando un año a puerta cerrada y que la porra del Querétaro quedara vetada por 3 años de los partidos de fútbol, pero nada más. Ah, y la del porra del Atlas, eso es lo que había anunciado Mikel Arriola. Cuando se empiezan a involucrar en sesión extraordinaria, Asamblea de Clubes, la Federación Mexicana de Fútbol, y entra también en mano estas reuniones de la Secretaría de Seguridad, entonces empezamos a ver otro tipo de medidas, como es que los mandos de la directiva del Gallos quedaron inhabilitados para operar en cualquier club en un lapso de 5 años, que eso sí les duele, y que el dueño del club Querétaro, del Gallos de Querétaro, va a tener que poner a la venta en un año el club. O sea, él ya no va a poder tenerlo, lo va a tener que vender. Y en caso de que no se consiga un comprador, la Liga MX va a tener que asumir la responsabilidad de un club, que es este. El club Querétaro no es la primera vez que se ve metido en un escándalo. Recordemos que justamente hace algunos años se relacionó a los criminales, particularmente del cártel de Sinaloa, por haber comprado equipos de fútbol para lavar la lana. Por eso que es, no se puede hablar de una estrategia para mejorar el ambiente de fútbol, para mejorar el sano ambiente deportivo y demás, si no hablamos con la neta, si no decimos las cosas al chile, como se dicen en este espacio. Entonces vale mucho la pena recordarles esto. Hay delincuentes, miembros del crimen organizado que han utilizado los equipos de fútbol, los han comprado, han utilizado prestanombres, muchos de ellos son dueños, lo usan por un tema meramente lavado de dinero y además entretenido, y las barras de fútbol, que son estos grupos de animación, son utilizados por los políticos. Por eso, dentro de las medidas de control, justamente dice en el punto 5 que los clubes no podrán dar ningún tipo de apoyo a los grupos de animación. Y esto también va a doler, porque también es conocido, se sabe, que los gobiernos estatales dan apoyos a los equipos de fútbol. Y los equipos de fútbol, los clubes, dan apoyos a los grupos de animación. Y es así como luego los grupos de animación terminan en los mítines políticos, en las campañas políticas, haciendo porras a favor de uno u otro candidato. Esto también se sabe. Entonces, es una forma en la que se empieza a combatir un poco a los clubes de animación. Se les busca la credencialización, ahora sí, de no hay de que no te conozco, no hay de que no sabes, aquí todos están afiliados y credencializados. Hubo por ahí incluso una propuesta en donde decían que ninguna persona que tuviera antecedentes penales podría pertenecer a un grupo de animación. Ojalá, al menos dentro de la identificación, se pueda controlar un poco lo que ha pasado y lo que se ha obviado y se ha dejado a lo largo de los años pasar en estos equipos de fútbol. Entonces, este es un resumen un poco importante de lo que pasó, de un tema importante que se presentó, que debe ser relevante para todos nosotros, relacionados con la estrategia de cero impunidad. Pero no fue lo único que pasó. Quiero ponerlo un poco en contexto. También se habla sobre Conafor. Hubo un incendio en Tepoztlán, en el Teposteco, que ya se ha controlado. Incluso mencionan el día de hoy que está trabajándose en ello. Y esto es también con la coordinación de la Sedena, con este plan de N3. También se atienden diversos incendios forestales. Pero después de todo esto, además de que se presentan estrategias de seguridad en donde la Marina dice, bueno, a ver, aquí hubo estrategias de seguridad en los aeropuertos, en donde la Marina, aún sin realizar los ciudadanos algún tipo de denuncia, ha logrado identificar a personas que han robado o que han, que le han quitado propiedades a otros pasajeros. Esto lo han hecho a través de un sistema de videovigilancia dentro del aeropuerto, para que vean que también hay acciones por ahí y es por parte de la Marina. Pero el día de hoy, mi querida Marta Olivia cumple lo que promete. Y entonces va a la mañanera y le realiza unas preguntas al presidente López Obrador. Y quiero ponerles en contexto al menos una de ellas. Aquí
piden,
le comparto un poco lo que fue el posicionamiento de mi querida Marta Olivia. Póngame atención, porque el segundo planteamiento, el que el presidente dice desconocer, es un poco preocupante. Habla de que desde la oficina de Julio Scherer le habrían entregado información privilegiada a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y es por eso que Francisco Javier García Cabeza de Vaca ha logrado salir victorioso desde su proceso de desafuero hasta el momento. O sea, las traiciones dentro del gobierno federal estuvieron a la orden del día hacia el propio presidente. Eso es prácticamente lo que está pasando. Escuchen esto.
Su intervención. Piden que ellos han estado ahí desde 1787 y de pronto aparece un dueño que nadie conoce, un dueño que no tiene ningún título de propiedad y de pronto, casualmente, ese dueño es del mismo municipio de donde es García Cabeza de Vaca, de Reynosa. Esa es una situación. La segunda es, ¿ha considerado usted alguna línea de investigación para saber si desde la oficina del ex consejero jurídico Scherer se le brindó información de alerta privilegiada al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en su proceso de desafuero y en su proceso legal en su contra? Esa es la pregunta, porque hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de mucho tiempo, tiene una audiencia constitucional donde de aportación de pruebas. En Tamaulipas, señor presidente, la gente está pidiendo justicia. Gracias.
Bueno, en el primer caso y en el segundo también, le vamos a solicitar al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que atienda estas peticiones. La de quienes viven en la pesca, y que están quejándose, según lo que expresas, de un posible despojo, porque tienen ahí viviendo ya bastante tiempo, ¿no? Eso es, básicamente. Hay un derecho ya de posesión y lo que hay que ver es quién es el legítimo propietario de esa superficie, de esa área. Entonces vamos a pedirle al secretario de Gobernación que nos ayude y que nos presente un informe y que hable con las partes para que se busque un acuerdo, y si no, como ya se han interpuesto estos amparos, que sea la autoridad judicial la que resuelva. Eso por lo que corresponde a tu primer planteamiento. Lo otro, no tenemos nosotros información, no sabemos. Eso tiene que ver básicamente con la Fiscalía General de la República. La Fiscalía, que fue la que llevó a cabo la investigación sobre la presunta responsabilidad del actual gobernador de Tamaulipas. Y también atendió este asunto el Poder Legislativo y está, en efecto, en el Poder Judicial. Entonces, vamos a esperar a que sean estas instancias las que decidan, las que resuelvan. Yo desde el principio he sostenido, y es una convicción, de que no debe de haber impunidad para nadie, pero también que no se deben de fabricar delitos y que no debe haber venganzas con propósitos políticos, que se tiene que aplicar la ley de manera imparcial, que tienen que ser los que impartan justicia verdaderos jueces, y que no debe haber nada al margen de la ley, ni nadie por encima de la ley. ¿Sí? Y eso lo estamos cumpliendo. Puedo garantizar de que hay un auténtico Estado de Derecho, que no había. Lo que había era un Estado de chueco, un estado de cohecho. Y lo que existía era un poder casi absoluto, omnímodo, del presidente de la República, que era el que dominaba en todos los poderes. Era el poder de los poderes, el Ejecutivo. Eso ya no. Ahora hay independencia y hay autonomía, y yo no doy línea ni recomiendo que se afecte a nadie o que se proteja a nadie. La Fiscalía tiene autonomía y el Poder Judicial lo mismo, como los diputados y los senadores.
Eso es lo que pasa hoy en la conferencia de prensa, ¿no? El presidente dice aquí no hay persecuciones, no hay venganzas, y dice desconocer el tema que le presenta Miquel Marta Olivia, pero el asunto es extremadamente delicado. Estamos hablando que el consejero jurídico, quien fuera el consejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador durante 3 años, habría pasado información privilegiada al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Ese es un tema que está candente, no lo hemos tocado plenamente, y tiene que ver con lo que este entramado entre Olga Sánchez Cordero, Julio Scherer y el fiscal general de la República, Gertz Manero, donde dicen que 12 confabularon en contra de uno y luego uno en contra de dos y luego todos son enemigos, y entonces el presidente termina mandándolos a todos a la fregada, menos al fiscal, pero termina regresando a cada quien para evitar problemas, ¿no? Termina, pues, Olga se regresa al Senado, Julio Scherer se va y el fiscal pues, sigue en donde está. Eso es lo que ha pasado. Ahora, es importante, pues sí, debatir el tema, que se hable de esto. Imagínense que esto fuera real. O sea, lo que dice Marta Olivia es, tengo información de que esto fue cierto. El presidente dice que lo resuelva la fiscalía, pero que quede clarísimo, que quede bien claro que no es un tema mío, que yo no estoy mandando a investigar a nadie, que aquí no hay una instrucción por perjudicar a alguien. Y dos, que también quede bien claro que la justicia y que existe una división de poderes. Entonces hay un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. Eso es lo que está diciendo el presidente. Ha insistido mucho en el tema, pero a mí sí me parece bastante preocupante, bastante, bastante preocupante lo que se estaría pasando. Vamos a ver qué es lo que pasa con las investigaciones. Ya lo presentó mi querida Marta Olivia y tuvo la oportunidad de preguntar. Ya estaremos hablando con ella para que nos diga qué opina de esto. Y miren, la siguiente pregunta ocurrió y fue la de mi querida Beth, a la que le mando un abrazo, porque es justamente la pregunta a la que va el tema, ¿no?, del programa en este momento. Y es que, pues, cuestiona un poco al presidente sobre, bueno, qué opina de el tema de Sélvame del Tren. Esta es una campaña que inicia el martes 22, un día después de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ya hay mucha información alrededor de esto. Yo le he platicado a usted que, vaya, yo no he ido a la zona. Yo soy una persona a la que le gusta constatar las cosas de primera mano, tener los elementos para decirlo. Entonces, es por eso que yo le agradezco mucho a quienes nos están apoyando y que nos impulsaron desde ayer a decir, ¿sabes qué, Meme? Lánzate con el productor a Quintana Roo, a este tramo, para ver qué es lo que está pasando. Estamos hablando de una zona que históricamente no se ha querido detonar y que el argumento para no detonarla es justamente el argumento central de esta campaña, que es el principal pulmón de México, que es una selva que tiene obviamente flora y fauna valiosísima, que muchos de ellas están en riesgo, y ese ha sido el principal argumento para no querer detonar la zona de la zona maya. Pero aquí me brincan varias cosas. Porque mientras por un lado tenemos un grupo de actores que está haciendo este tipo de posicionamientos, pero por otro lado yo quiero recordarle que esta zona del Tren Maya, o sea, esta zona de Quintana Roo, Tulum, el Caribe mexicano, sí ha sido detonada inmobiliariamente. Y yo lo decía ayer, no crean ustedes que pues construyeron un terreno limpio, ¿no?, que no había nada. Obviamente tuvieron que haber realizado una tala. Es más, históricamente, esta zona, incluso desde la administración de López Portillo, se viene fragmentando y se viene detonando, pero solamente para un tipo de ciudadanos. no ha sido parejo. Entonces, a mí me brinca mucho cuando presentan esta campaña, porque no había visto una campaña donde buscaran defender la selva de los intereses inmobiliarios de las empresas privadas, y no vale el que me digan, ay, es que no es lo mismo que una empresa o que una o un agente inmobiliario, no es lo mismo que un hotel pues, destruya una partecita a que lo haga un gobierno y que haga todo un tramo. Pues sí, no es lo mismo, nada más que la diferencia personalmente es que unos la hacen en operación hormiga, porque han estado, o sea, sí un hotel, pero cuando dices es un hotel, ahora ve cuántos hoteles hay en la zona. ¿Cuántos hoteles boutique hay en la zona? Carísimos además, carísimos estos hoteles, que han estado invadiendo la zona. Por supuesto que no es el mismo tipo de obra, pero luego incluso uno de los argumentos que dicen es que hay una barda, que es la barda que va a dividir la zona. Y el argumento ahí es que se va a hacer una fragmentación social, o sea, que se pone como un muro, lo hacen, incluso los comentarios son como, es como un tipo muro de Trump. Y yo decía, ok, vuelvo al tema de los hoteles, perdón que lo diga, pero ¿cuántas personas habitantes realmente pueden entrar a estos hoteles? ¿A cuántas personas dejan entrar a estos hoteles? Porque me están dando argumentos, y escucho los argumentos y creo que son muy válidos cuando existe una preocupación genuina, pero ¿realmente estamos siendo objetivos con el tema o aquí hay un tema de trasfondo? Y esta campaña está empezando, o sea, hay que entenderla, si es una campaña que está comenzando, son 50 actores y tenemos información importante al respecto. De hecho, lo ponía hace un ratito en Twitter y quiero hacer algunas aclaraciones puntuales sobre esto. El presidente hoy en la mañanera hace menciones diciendo que esta es una campaña en donde se utilizan guiones y se utiliza un teleprompter. Para empezar, quiero que vean cómo la campaña ha avanzado. Ahora ya surge este video que ya comparten a través de las redes sociales sobre su campaña de Selva Medellín. Escuchen lo que dice el video, hasta el rap le ponen.
Oídos sordos atascados de billetes de brutales asesinos ecocidas que te mienten. No existe avance si atropellas al más débil. Sin flora, sin fauna, no son nada sus hoteles. Matas al jaguar, destruyes un pulmón del mundo. El mundo debería voltear y pelear por lo que es suyo. Deja en paz la tierra porque no tienes derecho. Tú eres el presidente, pero nosotros el pueblo.
Soy copal que flota en la selva. El orgullo de estar con mi gente que calla sus penas.
Somos fuego, aire, tierra, agua y sentimiento. Hablo por mí mismo, por mis hijos, por mi pueblo. Quiero que mis hijos puedan conocer el suelo, el cielo del Mayab, ese ecosistema bello. Con sus pies descalzos, con sus manos en el aire. Que escuchen el Quetzal, que puedan ver todo a detalle. Que le cuenten a sus hijos que sin dinero somos ricos. Que nuestra riqueza es este suelo bendito. Este suelo bendito.
Campaña, ¿no? Esta es una campaña que está creciendo. Ahora, la calidad de los productos, así lo llamo, pues, lo digo con todo respeto, la calidad de los productos estamos viendo que es una calidad de video muy buena, hay una producción, hay canción, hay artistas y demás. Entonces, Hoy se le pregunta al presidente el tema y el presidente responde esto.
Con urbanidad, pero no deja de ser algo que enriquece la vida pública del país, el debate. Y ya lo he dicho muchas veces, hacía mucho daño la simulación del régimen de corrupción y de privilegios que se había impuesto, tenía como protección todo este mecanismo, un andamiaje de protección para legitimar sus corruptelas. Entonces, tenía intelectuales a su servicio, medios de información a su servicio y de esa manera hasta legalizaban los robos. Ese fue el papel de diputados y de senadores durante todo el periodo neoliberal. Se dedicaron a reformar la Constitución para favorecer a un grupo de saqueadores que se quedaron con bienes del pueblo, con bienes de la nación. Por ejemplo, ¿cómo explicar que legisladores aprobaron el FOBAPROA? Los mismos de ahora, los mismos conservadores de ahora, que antes engañaban de que eran distintos, pero cuando se aprueba el FOBAPROA se unen. Y eso es legalizar un robo, un atraco, porque convirtieron las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. Esa operación, pues fue a todas luces un atraco a los mexicanos. Y los medios de información guardaron silencio o aplaudieron esa decisión. Entonces, ahora, pues ya no es lo mismo. Y esto ha llevado a los hechos un debate muy bueno de eso que estás planteando, porque maiciaban a todos. Era el porfiriato. Por eso cuando dicen neoliberalismo, nosotros sostenemos que es neoporfirismo. En la época de Porfirio Díaz, entre otras cosas, pues, porque ahí se creó el régimen autoritario, ahí se consolidó un régimen autoritario tan arraigado, era en palabras de Vargas Llosa, aunque ya lo había dicho antes, el escritor de México bárbaro, Kurt Turner, la dictadura perfecta. Esa la creó Porfirio. Y era tan perfecto que no pudo, y tan profundo el régimen autoritario, que no pudo la revolución. Que vaya, que fue profunda. No pudo arrancar de raíz ese régimen. Se mantuvo. Se mantuvieron las mismas prácticas en lo político, sobre todo, ¿no? Entonces, ahora ya es distinto. Porfirio Díaz, pues era PAN o PALO, era entierro, encierro o destierro, y era el maiceo.
Viven en México, no dijeron nada cuando también se empezó a la construcción de un embarcadero por parte del grupo Xcaret de Playa del Carmen a Cozumel. ¿Y qué piensa de este tipo de conductas de los artistas que también recibían dinero en el antiguo régimen y que ahora están golpeteando los proyectos que buscan llevar progreso al sureste de nuestro país?
Pues es que es parte de lo mismo. O sea, existe también la deshonestidad en artistas, en científicos, en intelectuales. Y es pues normal. A estos famosos o les pagaron o lo hacen por convicción, porque les molesta mucho lo que está sucediendo en el país. Son adversarios nuestros, y algunos muy desinformados, uno que claramente, yo creo que todos estaban leyendo, me recordaba algunos políticos de antes. Una vez me tocó ver a un presidente leyendo un teleprompter. Entonces, para la gente, ¿no?, que no conoce sobre estos trucos, son unos aparatitos que ponen así, con unas pantallas transparentes, no se ven. Entonces está uno así, está uno leyendo. ¿Sí? Esto pasa también en los conductores de televisión. Entonces piensa uno, como lo están enfocando, que están improvisando. No, no, están leyendo. Entonces, así a estos famosos los pusieron a leer. ¿Quién sabe quién hizo los textos? ¿Quién financió? No es que les hayan pagado. También hay esa posibilidad, que les hayan pagado. Pero sí costó la producción. Y alguien está detrás. Claudio X González, los mismos que se sienten afectados de la Riviera Maya, que han destruido el medio ambiente.
Es exactamente a lo que yo iba. A ver, el presidente hace mención sobre esto y yo quiero compartirles, nosotros también tenemos nuestras fuentes, ¿verdad? Lo puse en Twitter hace unos minutos. Ya tiene un rato. Este es el guión que se utilizó, este es el guión y la instrucción que se giró. Aquí se los voy a poner incluso en grande. Nos llegó esta información. La organización detrás de los videos con los artistas que buscan frenar la construcción del Tren Maya no fue improvisada, eso es lo único que dije. Aquí está el guión y las instrucciones que se mandaron, y aquí están, ¿no? 5 videos de 1 minuto, 30 segundos con 50 famosos, guión propuesto, y cada uno de estos es una frase que tiene que decir cada uno, de hecho, las dicen. En la parte roja sugieren que las líneas en rojo las digan los expertos locales que están viviendo los desastres del Tren Maya. ¿Cuáles son las frases? Bueno, el Tren Maya está destruyendo la selva, nuestro patrimonio natural, están talando miles de árboles y podrían ser millones, contaminando los ríos subterráneos y cenotes, el sistema de ríos subterráneos más largo del mundo. Estos sistemas estiman que se han formado durante 2 millones de años. No podemos destruirlos, en una generación sería imposible recuperarlos. Les están quitando la casa a miles de especies nativas. No somos adversarios, somos mexicanos, somos del pueblo. No necesitamos un tren que no tenga evaluaciones ambientales, que no cumpla la ley. Sí necesitamos la selva, los ríos y los cenotes. Presidente, escuche las propuestas de los expertos en desarrollo sostenible, cumpla la ley. No hay prisa en conseguirlo, en construirlo. Sí urge hacer las cosas bien. El tribunal ordenó parar las obras del tramo 1, 2 y 3 por las violaciones al derecho a un medio ambiente sano, pero siguen avanzando. Queremos que se cumpla la ley. En el tramo 5 ni siquiera se ha consultado a la gente. No hay evaluaciones ambientales. Queremos que se cumpla la ley. Escuchen a los expertos de la zona. No necesitamos un tren que se construya así. Necesitamos proteger nuestro patrimonio natural. Vengan a recorrer las zonas afectadas con nosotros. Hablen con los expertos. Todo México, juntos salvemos la selva, salvemos el agua, salvemos a la vida, paren todo y cumplan la ley. Esto es en los guiones, ¿no? Nosotros también tenemos nuestras fuentes, dirían por ahí. Por supuesto, no voy a revelar las fuentes porque pues, uno tiene que cuidar a sus fuentes. Pero aquí está el guión. Ahora, esto quiere decir, no quiere decir que esté mal, no quiere decir que esté mal, aquí nadie está diciendo que esté mal. Solamente estoy diciendo es que no está improvisado. O sea, no es como que los actores o los cantantes lo hayan dicho como de corazón y entonces dijeran nada. Ahora, es natural también, cuando van a hacer un tipo de producción como esta, es natural que recurran a un guión, que alguien escriba las líneas para realizar la producción. Es que ese es el tema. Lo que estamos cuestionando, y el presidente lo dice, quizás los actores de forma legítima participaron, pero hay alguien que redactó esto, ¿no? O sea, y lo que se cuestiona es ¿quién? ¿Quién está detrás de esta organización? Perfectamente pudieron no haberle pagado a los actores, perfectamente, porque muchos de ellos han estado años involucrados que con Greenpeace y demás. Perfectamente podrían no haberle pagado a los actores, pero sí hay una producción, y es a lo que me refiero. Sí hay una producción, si hubo una persona que escribió estas líneas, si hay una organización, alguien que dijo yo voy a juntar a los actores, o yo le llamo, son mis amigos. O sea, lo que queremos saber es cómo fue la organización. Ese es el tema. O sea, y yo se los mencionaba desde un inicio. No estoy cuestionando porque por ahí uno que otro dijo, es que obviamente si van a hacer una buena producción, pues tienen que mandar un guión. Pues sí, podrían no hacerlo, podrían sí hacerlo, es muy optativo, depende de qué tan profundos o qué tanto estén metidos en el tema, es como en optativo, pero pues aquí está el guión. O sea, y quieren, hacemos el ejercicio. Aquí está el guión. Y vámonos a la cuenta de Sélvame el Tren y vemos uno de los videos. O sea, vean este.
Está destruyendo la selva. El Tren Maya está destruyendo la selva, nuestro patrimonio natural.
Ya se han talado cientos, miles de árboles y podrían ser millones más.
Se están contaminando los ríos subterráneos y cenotes. Y cabe mencionar que en esa zona está el sistema de ríos subterráneos más largos de todo el planeta Tierra.
Y se estima que se desarrollaron a lo largo de 2 millones de años. No podemos destruirlos. Sería imposible recuperarlos.
Le estamos quitando su casa a miles de especies nativas. Estamos quitándonos nuestra propia casa.
No somos sus adversarios. Somos mexicanos y queremos la vida para todos nosotros.
No necesitamos un tren que no tenga evaluaciones ambientales, que no cumpla la ley.
Sí necesitamos de nuestras selvas, sí necesitamos de nuestros ríos, de nuestros cenotes, del agua, de la vida.
Presidente, no hay prisa. El tramo 5 pasará sobre ríos subterráneos, cuevas y cenotes, un ecosistema único y el más extenso en el mundo.
Necesitamos proteger nuestro patrimonio nacional.
Lo invitamos a que venga a recorrer la zona y que escuchemos a los expertos. No necesitamos un tren, necesitamos conservar nuestro territorio.
Y queremos frenar el daño a la península. Si no es hoy, ¿cuándo lo vamos a hacer? La Riviera Maya nos los está pidiendo a gritos.
Todos juntos por México. Salvemos la selva, salvemos el agua.
Y aquí hay más. Por ejemplo, aquí hay otros videos, acuérdense que son 50 actores, son 50 actores, 50 actrices, en donde ahora salen con este video. Ahora, tengo entendida, ya lo platicaremos, tengo entendido que la preocupación de todo esto es que la vibración con la que va a pasar el tren sea tan fuerte que destruya las cuevas y los cenotes. O sea, esa es la preocupación más allá de la deforestación que se está haciendo o el camino que se está abriendo, porque hay que recordar que por aquí se está abriendo el camino y que por otro lado están construyendo, se están sembrando los árboles para la recuperación de las obras. Esto ha pasado desde hace mucho, es regla de construcción, solamente que creo que antes no se cumplía propiamente. ¿Cuál es el tema acá? Que la preocupación radica en la vibración, o al menos es lo que tengo entendido por las fuentes, las mismas fuentes que nos mandaron este guión, es que con la vibración del paso del tren se destruyan los cenotes y las cuevas que están cerca. Esa es la preocupación, que es la vibración. Recordemos que el tren está pronosticado que pasaría a unos 160 kilómetros por hora y esa vibración es la que les causa una preocupación. Ahora, el asunto acá es que nosotros tenemos esta duda legítima, ¿no? Tenemos una duda legítima de qué es lo que está impulsando esto, sobre todo porque rescato y quiero rescatar este documento, ¿no? Es un documento de comunidades fuertes, territorios vivos, en donde el 8 de febrero del 2021 dicen 3 décadas de privatización y despojo de la propiedad social en la península de Yucatán. Hablamos de 30 años, un documento que habla de 30 años de privatización y despojo de la propiedad social en la península de Yucatán, donde se analiza y ejemplifica los mecanismos que han permitido que miles de hectáreas de tierras ejidales hoy estén en manos privadas. Desde las modificaciones a la ley agraria del 92 hasta mayo del 2019, en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, hay un total de 22.660 parcelas con una superficie de 192.600 hectáreas de tierra ejidal que dejaron de ser propiedad social y se convirtieron en propiedad privada. Aunado a este proceso, 355.304 hectáreas de tierra de uso común ejidal fueron parceladas en la región y apropiadas por distintos actores del sector ejidal, gubernamental y empresarial. Aquí hablamos de la famosa mafia agraria que tiene una gran capacidad económica suficiente para sortear las restricciones legales, entre las que destacan el parcelamiento de tierras de uso común con cubierta forestal, que por ley son inalienables. Y esto lo dice Gabriela Torres Mazuera. Esto se los pongo porque vamos con 30 años, ¿no? Durante 30 años se ha realizado un despojo de estas tierras para privados. Y hablamos de más de 190.000 hectáreas que hoy ya son de privados, en donde se han construido hoteles, en donde se han construido propiedades privadas, departamentos carísimos, en donde no entran personas que no sean las que las pueden pagar. Y después de 30 años estamos viendo que hay una molestia. Entonces, hoy en la noche, vamos a platicar con Gemma Santana. Ella es quien está organizando esta campaña Sélvame el Tren, es una de las que participa en la campaña Sélvame el Tren. Ayer les mostraba uno de los videos de Gemma Santana, entonces nos aceptó la entrevista y vamos a platicar con ella en la noche para hacerle estas preguntas. Miren, yo no me puedo generar un criterio sobre cómo está el asunto, porque no he ido. Vamos a ir, es algo que el productor y yo platicábamos ayer, que ustedes aquí nos han dicho, lánzate, entonces vamos a ir a cómo está la zona, vamos a hablar con expertos, vamos a buscar a Fonatur, vamos a buscar a todos los que están involucrados para que ellos nos digan, y vamos a hablar con la gente que vive a los alrededores para que nos digan si quieren o no quieren un tren, qué es lo que les preocupa, qué no les preocupa, si les informaron, si les preguntaron, o sea, queremos ir a hacer eso, ¿no? Yo le decía al productor un fin de semana, me dijo que no, que es una semana las que nos tenemos que lanzar allá, entonces estamos pensando en hacerlo antes de irnos a esta gira por Centroamérica. Es lo que estamos programando. Obviamente dependemos mucho de la monetización y todo porque tenemos que ir a hacer la cobertura, pero vaya, queremos ir a ver, y se lo digo honestamente, quiero ir a ver con mis propios ojos qué es lo que está pasando. Quiero ir a ver con mis propios ojos y quiero ir a preguntarle a la gente que vive allá qué es lo que está pasando, porque esto no es nuevo. O sea, van 3 décadas de privatización de la tierra y yo no había visto una sola campaña en donde se posicionara alguien acerca de la privatización de las tierras. No he visto una sola campaña en donde se dijera que hay una molestia por parte de un grupo de personas en contra de los privados. No las he visto. Entonces, me preocupa. Así que, bueno, vamos a tener el panorama completo. Eso es parte de la chamba periodística. Y hoy empezamos con eso. Hoy empezamos con la versión de quienes están haciendo esta campaña Sálvame del Tren. Y vamos a platicar con ella de forma muy legítima, con Gema Santana. Le agradezco mucho que nos aceptara la entrevista para poder platicar con ella hoy. Y que nos explique cuáles son las motivaciones, cuál es el trabajo que ellas han hecho, cómo se organizaron. Dicen que no son adversarios, que todo fue, que no fue, no les han pagado, que no es un tema de pago, es un tema de compromiso. Entonces, pues vamos justamente a preguntarles cómo fue la organización para que al menos usted pueda generarse un criterio propio. El presidente celebra el debate y lo celebra muy bien, así que tenemos que hacerlo. Entonces, aquí quiero leer algunos comentarios. Por ejemplo, nos dice Alondra, tienes razón, Meme, simplemente cuando se hizo legal que se vendieran esas tierras, terrenos extranjeros, cuando antes solo podíamos hacerlo los mexicanos. Yosmar, miren, nos dice, Meme, espero verte por aquí y darte mi opinión. Dice Bernardino, no seas suave con ellos, ya que no tienen las credenciales ni la moral para hablar a exigir. A ver, yo lo aclaro desde un inicio, no es una entrevista donde yo me vaya, y normalmente tienen esa percepción, y quiero aclararlo desde un principio. Yo, mi estilo, y lo digo siempre, no es de te voy a hundir, no, por supuesto que no. Tengo dudas y quiero respuestas, eso es lo único. Quiero dudas, no tengo por qué atacar a nadie, no tengo por qué insultar a nadie. De ese no es el sentido, si están esperando eso, no lo van a encontrar. Tengo dudas y esas dudas, pues espero que queden claras en la tarde. Que si alguien tiene incluso preguntas que quieran hacer, déjenmela en los comentarios o mándenmelas por comentarios en las redes sociales para que las podamos hacer, porque tengo estas dudas. O sea, mi duda principal es cómo se organizaron, cómo inició, se sentaron, no se sentaron, hubo juntas, no hubo juntas, cómo están pagando la producción. Creo que es legítimo hacerlo y también preguntarle por qué en 3 décadas de privatización no se presentaron, no hicieron nada. Quizás por ahí vaya el tema, pero quiero que ustedes se generen un criterio propio. De eso se trata, de que se genere un criterio propio, y yo por eso celebro ampliamente que nos hayan dado la oportunidad y que nos haya dicho que sí, Gema Santana, para esta entrevista, porque se van a aclarar varias dudas. De eso se trata, de que se aclaren varias dudas. Nos dicen por acá en sus comentarios, aquí voy a entrevistar a Gema Santana. Gema Santana es una de las organizadoras de esta campaña Sálvame del Tren. Es a quien voy a entrevistar. Dice Cristina Montes, buscar la información que dio el presidente sobre la compañía que modificó los cenotes solo para atracción y ahí no dijeron nada. Dice María, exacto, Meme, haciendo periodismo responsable, pregúntale de dónde viene la plata para la campaña. Dice Aurelio Mera, sí, a los expertos, ¿quién les paga para dar sus opiniones? Luego nos dicen acá, quiero ver que así se defiendan. ¿Por qué no va Gema Santana a la mañanera? Porque no es periodista, tengo entendido, porque no es periodista. Entonces, acuérdense que a la mañanera solo pueden entrar los que son periodistas o están acreditados por medio de comunicación. Dice, Meme, fue Beltrón quien impulsó la ley para que extranjeros pudieran comprar tierras en límites de nuestro litoral, dice Ana González. Dicen acá en sus comentarios, no seas inocente, Meme, ellos nunca aceptarán. Yo voy a preguntar, Elvia, o sea, no es un tema de si soy inocente, no es un tema de mi opinión, y eso hay que dejarlo claro. No es mi opinión, no es lo que yo creo, es lo que vamos a preguntar. Nos dicen acá en otros comentarios, yo no tengo dudas, AMLO no va a hacer algo que dañe la tierra. Dice, les arde por no poder hacer nada, invita a uno de los críticos, Meme. ¿Qué críticos? Dice, Meme, pregúntales qué hicieron con lo de Calica, la destrucción de los manglares, dunas y parte de las playas en Costa Mujeres o zonas intercontinentales, Marsella, con la inmobiliaria Cadú. Dice, solo una pregunta, ¿qué debes hacer? ¿Por qué ahora? Dicen aquí unos Santiago Gallegos. Eugenia, ¿por qué precisamente después de inaugurar el aeropuerto salen a quejarse? Dice, no creo que al preguntarle acepte que les paga. No lo sé. Dice, puro teleprompter esos artistuchos. Meme, me encantaría que le preguntaras que en Vallarta el gobernador derribó kilómetros de selva para un consorcio. Luego dicen, algo hay detrás, investiga las porquerías de la península de Yucatán, ¿por qué Cedillo aparece hasta ahora? porque se sabe y sus hijos tienen hoteles en la Riviera Maya, el Niño Verde también tiene intereses ahí, como el Diamante Negro. Es cierto, por eso yo insisto en que hay que preguntar. Vaya, lo único que necesitamos es saber qué es lo que está pasando, cómo se organizaron y listo. Dice Meme, ¿por qué no investigas quién está detrás de ella antes de que le hagas la entrevista? Noticias News, porque pues, se supone que primero tengo que preguntar, mi querido Noticias News. Es parte de la investigación, preguntar. O sea, vaya, yo cada que Loret de Mola saca una investigación me quejo porque no pregunta. Pues es que una investigación pregunta, se pregunta, punto. Y esto es un tema de privados, es un tema de privados en donde por supuesto tenemos que hacer preguntas porque no están obligados a rendir cuentas. Son privados, no están obligados a rendir cuentas. Obviamente estamos, y hay un cuestionamiento legítimo, pero pues para eso se tiene que preguntar, pues, Noticias News. Hay que preguntar, de eso se trata. Chivais, le das oportunidades mentirosos. Chivais, se trata de generarse un criterio propio. Yo no voy a hacer lo que hacen en otros espacios en donde cierran la puerta a quienes piensan diferente. De eso no se trata. Lo critico y lo criticaré siempre. Dicen, Yigibi, ¿hay estudios ambientales con el proyecto del Tren Maya? Gema tiene sus propios estudios. Aquí me siguen mandando preguntas. Pues síganmelas mandando, es muy importante. Y sobre todo esta, me encantó este. Bueno, ¿qué alternativas proponen? ¿Qué alternativas proponen? Esas son muy buenas preguntas las que me están haciendo. Entonces, déjenmelas saber, mándenme todas las preguntas, síganmelas dejando, las voy a recuperar para hacerlas hoy en la noche. Eso es lo que tenemos que hacer, hacer las preguntas. Y, por supuesto, como dice José David, si pueden publicar su investigación de impacto ambiental con los nombres de los especialistas y la metodología del estudio. Por supuesto que sí. Y le repito el tema. Yo, mi cuestionamiento principal es por qué en 3 décadas de privatización de los terrenos ejidales, por qué en 3 décadas de saqueos, por qué en 3 décadas de donde, vaya, exgobernadores vendían la tierra a sus amigos y familiares para que hicieran hoteles privados, pedazos de playa. ¿En dónde están esos cuestionamientos? ¿Coherencia? ¿Lógica? De eso se trata. No se trata de ataques, no se trata, vaya, el propio presidente lo dice, no saben cómo lo respaldo en eso. Se trata de ampliar el debate. De eso se trata, de ampliar el debate. Y que el debate sea con argumentos. Nada más, nada menos. Con esa nos vamos, amigos, con esa nos vamos. Ya los dejé picados. Nos vemos en la noche, que hoy estamos saturados en la noche. Entonces déjenme aquí todas las preguntas que tienen que hacer, todas las preguntas que tengan, mándenmelas para que las podamos hacer hoy por la noche y que tengamos las respuestas. Yo insisto, agradezco la oportunidad, agradezco que se abrieran al tema, entonces vaya, es importante. Dice Pedro Rea y nos manda un superchat de $20. Mírame, es muy importante, ahora no me sean y tú crees si les dan algo, van a aceptarlo. Bueno, yo coopero para que tú vayas a ver, ahí te mando para que vayas. Cuídate, saludos desde Denver. Pues yo no sé si lo van a aceptar o no, pero eso no quiere decir que no lo vaya a preguntar. Vamos a ver. Dicho eso, muchas gracias. Gracias a todos los que nos siguen y nos ven. Sigan suscribiéndonos, síganos dejando los comentarios aquí abajo, por favor, y déjenme sus preguntas. De eso se trata. Y esperemos que todo salga muy bien esta noche. Les mando un besote enorme a toda la banda. Está aquí que nos siguen mandando mensajes. Y no se les olvide, antes de que me vaya, que vamos a estar en Fosfolandia. Vamos a estar en Fosfolandia, nos vamos a Nuevo León, ahí les dejo las imágenes, el viernes, o sea, mañana, a las 7 de la noche vamos a estar en el Casino Romano, en Linares vamos a estar el sábado 26 de marzo a las 11 de la mañana en el Gavilán, y en García, San Pedro Garza García, el domingo 27 de marzo a las 11 de la mañana en La Loma, para que nos vayan a acompañar, si son de Nuevo León, si son de Fosfolandia, si conocen, no conocen, si están cerca, pues ahí vamos a estar viernes, sábado y domingo. Yo los espero. Hay que hablar sobre la reforma eléctrica. De eso se trata. ¿Por qué? Pues ya se está discutiendo en la Comisión de Puntos Parlamentarios el debate de la reforma eléctrica. No lo van a posponer. Así que inicia esto, ya va en serio, ya se terminó el Parlamento abierto. Vamos a hablar sobre el debate oficial de la reforma eléctrica y vamos a ir a hacerlo a Nuevo León. Yo le agradezco mucho a al Comité de Morena de Nuevo León que me invitara para hablar de la reforma eléctrica. Y de paso, un poquito sobre la revocación de mandato, ¿por qué no? Así que allá nos vemos en Monterrey, en Linares y en García. Si usted está cerca, avísele a sus amigos y jálense, porque este debate de la reforma eléctrica lo construimos todos. Ustedes, nosotros, todos. Yo soy Bella Mel, los veo mañana, los veo al ratito y nos estamos en comunicación. Síganos en todas las redes sociales. Un beso a todos. Adiós. Tururú, tú, tú, tú.
Tú. Y la Secretaría de Gobernación va a iniciar algún tipo de pronunciamiento. Si bien usted ya erradicó eso, están todavía sobre la mesa.
Pide perdón, se pedí permiso.
En 2009 junto a otros funcionarios. Preguntarle, porque aquí...
Somos simplemente administradores de los dineros del pueblo.